Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Alemania incluye a España en su lista de países de riesgo y recomienda así no viajar a nuestro país, con la única excepción de las Islas Canarias. Te recuerdo que en 2019 nos visitaron más de 11 millones de turistas alemanes y se gastaron casi 12.000 millones de euros, según estadística. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Estamos a la espera de que la página web del Instituto Robert Koch confirme lo que adelantan ya los medios alemanes: España declarada como zona de riesgo. Esto significa que el Ministerio de Exteriores alemán a partir de ahora aconseja no viajar a España a menos que sea estrictamente necesario, y que los viajeros procedentes de nuestro país estarán obligados a su llegada a Alemania a someterse a un test y a cumplir una estricta cuarentena de 14 días. El motivo es el repunte de infecciones, esa línea roja, los contagios que superan los 50 nuevos casos diarios por cada 100.000 habitantes. La decisión estaba tomada desde hace días, pero no se ha hecho pública hasta tener lista la infraestructura necesaria para que el sistema soporte el aumento de test a que obliga la medida, especialmente en aeropuertos y en estaciones de tren.
Sanidad ha registrado 2.987 nuevos casos y 12 muertes en las últimas 24 horas. Las cifras confirman que estamos ante una escalada de contagios y hacen que, por primera vez desde que finalizara el estado de alarma, Sanidad y las comunidades autónomas vayan a ir de la mano. Para intentar atajar la curva de contagios, se prohíbe fumar en la calle a menos que estés a 2 metros de otra persona, y se cierran las discotecas y los bares de copas. Pero no son las únicas medidas conjuntas. Los restaurantes no van a poder abrir más allá de la 1 de la madrugada y las residencias solo van a admitir una visita por persona. Además, se van a reforzar el control para erradicar el botellón. ¿Cuándo van a entrar en vigor, Pascual Claramonte?
Al no haber un mando único, desde Sanidad explican a COPE que serán las comunidades autónomas las encargadas de poner en marcha estas nuevas medidas. No existe, por lo tanto, ningún plazo formal. Lo que sí que está claro es que deben de poner todos los medios necesarios para garantizar su cumplimiento. De hecho, en caso de ser necesario, pueden incluso endurecerlas, tal y como ha señalado el ministro Salvador Illa.
No excluye que las comunidades autónomas puedan adoptar, en el ejercicio de sus competencias, medidas aún más restrictivas en algunos ámbitos territoriales, si así lo consideran oportuno. Por tanto, es un mínimo. Estas medidas indican son un mínimo, no son en ningún caso un máximo.
Además de las medidas, también 3 recomendaciones. Piden que los encuentros se produzcan entre personas con las que habitualmente convives y que esas reuniones no superen las 10 personas. Y otra petición: a las residencias, que hagan pruebas PCR de forma periódica.
Y la bolsa cierra la sesión con fuertes caídas, pero salva la semana con una subida cercana al 3%. Julio Muñoz.
La preocupación por los rebrotes del coronavirus ha llevado a los inversores a acelerar la recogida de beneficios iniciada ayer, pese a que los indicadores publicados en Europa y Estados Unidos han estado en general por encima de lo previsto. El único lunar ha sido la ralentización de las ventas al por menor americanas. El índice IBEX 35 ha perdido un 1,3% al cierre para deslizarse hasta los 7.150 puntos. Los valores turísticos se han llevado otra vez la peor parte, con caídas del 4,5% para IAG y de más del 3% para Amadeus y Meliá Hoteles. Mayor tranquilidad en el resto de los mercados. El euro se ha asentado en 1,18 dólares, el crudo Brent se ha pagado a algo menos de 45 dólares y el oro se ha consolidado a cerca de 2.000 dólares, pese a los ajustes de estos días atrás.
Y en los deportes, esta noche el Barça se juega contra el Bayern de Múnich el pase a semifinales de Champions. Miguel Aguilar.
Será a las 9 de la noche los cuartos de final de la UEFA Champions League. Quedan apenas 3 horas para que el balón eche a rodar. ¿Cuál es la última hora del Barça, Elena Condis?
El Barça llega al duelo más importante de la temporada con 2 buenas noticias. Messi está al 100%, ayer ya entrenó sin la protección en el tobillo y tiene muchas ganas de reivindicarse, y Dembélé recibe el alta tras 9 meses sin jugar. La idea de este tiene es salir con un 4-4-2 para tener la posesión. La duda es si sacrificará a Griezmann o a Sergio Roberto. Los jugadores siguen en el hotel de concentración, enseguida saldrán en autocar hacia el Estadio de la Luz.
Así llega el Barça de Quique Setién al partido, pero ¿cómo llega el Bayern de Múnich? Manuel Oliveros.
Sí, buenas tardes. El equipo bávaro en la jornada de hoy ha hecho ejercicios de activación en el mismo hotel de concentración e incluso han jugado a fútbol tenis. Salvo el lateral francés Pavard, que viajó ayer a Lisboa, pero es baja, el resto está a disposición de Hansi Flick, incluido el delantero francés Coman, que podría entrar en el 11 en lugar de Perisic.
Te recuerdo que puedes escuchar el partido a partir de las 8 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE.
Continúas en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tienes el miedo escondido en tus ojos, a la caricia que pueda darme otro. Y yo lo tengo guardado en otro lugar, a que alguien te intente a ti acariciar. No has comprendido que no he llegado hasta ti para dejarme tan fácil.
Esta mujer se la identifica, aunque no quieras, tiene una manera muy peculiar de cantar. Esta artista es Bebe. Jorge.
Me hace una enorme ilusión, Paloma, estar contigo. ¿Cuántos años hace que no colaboramos en
un espacio? Es que iba a empezar así. Digo, para mí es un honor y es un placer y es una alegría recuperar, no porque nos hemos visto en los pasillos, pero el charlar aquí un ratito y de música, que es lo que nos ha unido desde que nos conocemos en esta casa, en Cadena 100, en COPE, con Jorge Plané. Para mí es una gozada esta semana que estoy compartiendo con los oyentes de la tarde, poder pasar un ratito echando aquí unos minutillos de música. ¿Qué hace falta?
Sí, porque como tú bien dices, Bebe es una mujer especial. Yo recuerdo nuestra emisora hermana Cadena 100, cuando comenzaba Bebe con el Malo, 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 haciendo famosos Club 100, una forma absolutamente diferente de ser no correcta y ser muy reivindicativa y sobre todo diferente. Por eso he elegido esta canción, que además es un tema esportivo, una canción que ya tiene desde hace muchos años, pero hace no demasiado tiempo Bebe dijo, me voy a ir a Latinoamérica, voy a empalparme de todo lo que es la música urbana, llaman así ahora todo lo que es, que viene del reggaetón, del trap y de los diferentes sonidos que oye sobre todo la gente más joven, y ha vuelto con una revisión de este Sporty, que es una canción perfecta para esta hora de la tarde, en pleno veranito, calores.
Ya casi, fíjate, arañando ya asoma la patita en mitad del mes de agosto, si es que esto vuela.
Y además
esto vuela.
Que cada día está lleno de sobresaltos con los rebrotes y demás. Yo creo que es gozoso y divertido escuchar unos fragmentos musicales con este rollo que nos produce este tipo de música, de buen rollo, de divertimento a esta hora de la tarde.
Vamos a escuchar un poquito a Bebe y luego os contamos lo que queremos hacer los próximos minutos. A ver lo que sale.
Sin control, siento en mi cuello tu respiración y mi boca se abre pidiéndotelo cuando colocas mi cuerpo a tu tono.
Durante esta semana que estamos aquí juntos, yo quería dedicarle un ratito pues eso, a la música. Ya sé que algunos estáis en casa, que habéis considerado por prudencia pues a lo mejor no salir de vuestros hogares, otros no ha habido posibilidad por un problema, a lo mejor situación económica, otros sí, en fin, en cualquier caso que la música es necesaria, la música es terapéutica, y eso lo tenemos muy claro Jorge Plané y yo. Entonces yo le propuse a Jorge hace ya pues casi más de un mes, le dije, Plané, vamos a preparar una lista de temas, algunos que sean novedad, otras que no, porque durante incluso el tiempo de la pandemia ha habido novedades musicales, porque
muchísimas.
Ahora, claro, ya el disco no se vende en vinilo como en nuestra época en la tienda de discos, sino que ahora a través de las diferentes plataformas la gente empieza a lanzar sus nuevos productos.
Bueno, hemos estado todos en casa casi 3 meses y la verdad es que los artistas, algunos al principio, luego ahora que ya estamos en una cierta normalidad y he podido volver a ver, incluso con guardando la seguridad, algunos artistas relativamente cerca, me decían que algunos en sus primeros minutos de este confinamiento de días atrás se bloquearon, pero que después vino la vena artística y empezaron a crear canciones. Todos hemos estado más de la cuenta conectados porque tampoco podíamos hacer otra cosa aparte de estar con la familia, los más allegados en las redes sociales, y hemos visto realmente canciones maravillosas que se han creado en torno al confinamiento, al sufrimiento. Yo creo que es nuestra próxima invitada la que bien puede definir lo que estoy contando ahora.
Bueno, en esta lista hay mucha gente. Veo Rosalén por aquí, veo a clásicos como los Rolling Stones o como Bon Jovi. En fin, que vamos a ir poquito a poco disfrutando de esta lista que nos ha preparado con todo el corazón, porque para la gente de la música sin corazón no vamos a ningún lado. Eso que lo tengáis muy clarito. Ha preparado Jorge Plané. La siguiente invitada es
Rosalén. Es una de mis debilidades. Está albaceteña. Tiene algo maravilloso. que es crear canciones mágicas. Y precisamente cuando estábamos todos en casa, ella acaba de terminar, ayer además lo publicaba, en el estudio, de darle los últimos toques a lo que va a ser su nuevo álbum, del que ya se ha editado Que no, que es el primer single. Pero no vamos a escuchar esa canción, vamos a oír una de las grandes baladas del confinamiento. Se llama Aves enjauladas, y yo creo que el título lo define todo. Sí, sí. Vamos con Rosario.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez.
Jorge, esta mujer, aparte de la sensibilidad que tiene, es una mujer que cae bien a todo el mundo.
Bueno, yo he tenido mucha suerte de compartir con ella algunos conciertos cuando empezaba con su guitarrita. Tengo la suerte esa de compartir con muchos artistas que luego se hacen muy grandes sus inicios. Y es un cariño mutuo que nos tenemos, porque precisamente esos momentos difíciles, cuando nadie te hace casi caso y tú le acompañas y le das el cariño de la radio, pues luego lo agradecen eternamente. Además, ella es encantadora. Es uh-huh. como la ves, es que no hay ni trampa ni cartón.
Ella es así. Jorge, yendo un poco al papel del crítico musical, a quien descubre artistas, lo que decías, ¿qué satisfacción da ver luego a esa gente llenando polideportivos, llenando estadios, llenando salas grandes o llenando salas pequeñas, que también es otra forma?
Muchísimo. Mira, la pasada semana, no está en la lista porque no he querido traer el disco, pero la semana pasada tuve la suerte de estar con Pablo López en uh-huh. el estudio. Ya tiene el disco nuevo terminado. Es, como a mí me gusta definirlo, intenso. Es un increíble artista tocando el piano. Y recordábamos una gira de Clucín que hacíamos hace ya 7 años, en el 2013, que nos hicimos 20 días seguidos. Cogimos un mes y era curioso, ahora va...
¿Ya eres hermanos?
Sí, él iba, su road manager, ¿sí? Armand, él llevando el tecladito, ahora uh-huh. usa uno de los pianos de última generación, uh-huh. iba rodeado de un elenco de técnicos, pues ahí iba él solo cogiendo, pero eso me ha pasado con Carrasco, incluso con Alejandro, con muchísima gente cuando comenzaba. Pues la satisfacción es maravillosa, porque sobre todo recordamos esos primeros momentos que siempre son los mejores.
Que vamos a escuchar otro poquito a Rosalén.
Reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido. Somos aves enjauladas.
¿Qué razón tiene Rosalén en la letra de esta canción? ¿Cómo hemos soñado y cómo hemos vivido a través de la literatura, a través de los libros y a través de la música? Pero bueno, ya queda lejos, ¿no? Esos meses de marzo, de febrero, en fin, bueno. a ver cómo sigue evolucionando esto. ¿Qué más artistas nos traes?
Bueno, aparte de estar con los de nuestro país, me gusta mucho, y para eso tenemos también las redes sociales y la información, rebuscar cositas que se están moviendo, en este caso...
Eres un arqueólogo de la música.
No, porque mi trabajo, y se me queda corto estar presentando un programa de radio y quiero escuchar más música.
Más música. Perdona, ¿no te cansas nunca?
No, y además la escucho por la noche, porque los que ya somos abuelos, yo el tiempo libre que tengo me gusta estar con mis hijas y con mis nietos, que
los
ya
nietos,
tengo tres, fíjate, ¿sí? Tres nietos. Entonces, eso sí, nunca voy a dejar la música, y la escucho pues cuando se duermen a partir de las 11, a las 12 de la noche y hasta las 3, 4 de la mañana. Así que mi media de dormir son 5 horas.
Perdona, un tema que se escucha por la noche, que se disfruta, que se descubre por la noche, no suena igual luego durante el día.
No, te voy a explicar por qué. Porque por la noche hay silencio. Y entonces, yeah, cuando tú te rodeas de silencio, porque tú puedes estar con los auriculares de día y estás aislado, sí, porque hay muy buenos auriculares que te quitan el... Pero estás viendo cosas en movimiento. Pero por la noche no hay nada en movimiento si estás en tu habitación, en una terraza ahora que hace tanto calor. Entonces estás tú solo o sola con tu música, con la nueva o con tus recuerdos, y eso es perfecto.
Y esta es la música de Jorge Plané.
Tengo un perro viejo que no tiene raza, me persigue en la calle hasta mi casa.
aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa' fumar cada 6 meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca si ya tengo a la tuya.
Suena
muy bien. La chica tiene una voz. Y a mí, cuando escuché esta canción, dije: ¿esto qué es?
¿Qué
se llama
suena
Catalina
esto?
García. Está dentro de un grupo que tiene nombre francés, Monsieur Perrin. Son colombianos y se llevaron el Grammy al grupo Revelación en el 2015. Aquí, además, van en colaboración con uno de los grandes de la música urbana, que es Pedro Capó, aquel del Calma. Y eso, pues me encantó este grupo. Es una mezcla de pop, folk y pongo un poco de urbano. Porque a mí, con todos los respetos, el urbano, un ratito. Pero en cambio, este rollo urbano solo de fondo, con una voz mucho más pop y folk, en este caso, me encanta. Me encanta compaginar lo nuevo y lo clásico, como vamos a comprobar enseguida.
Que nadie te saca ahí de tus cosas. Porque a todo hay que ponerle una etiqueta.
Claro.
A todo hay que meterlo en una casilla, a todo hay que decir, es la música de...
Pero tú sabes por qué, y sobre todo ahora.
¿Por qué?
Porque si no encasillas una música, ahora que tenemos, y yo, por ejemplo, que escucho tanta música, la encasillamos y la metemos en una carpeta.
Ya.
Entonces, tú empiezas a oír música y hasta como le pongo, porque si pongo funky a todo, no todo es funky,
no es funky
o todo
sí.
es rock, o no todo es pop. Entonces tengo que, dentro de los 4 o 5 estilos grandes del soul, el blues, el rock and roll, tengo que hacer unos sub...
Hay que ajustar.
Sí, sí, sí. Y luego ya lo tienes mucho más fácil, pues si no es complicadísimo. Es un mundo tan grande que tienes que ir parcelando.
Selecciona. Vamos a... Claro, deduzco de tus palabras y de la música que estamos escuchando que lo que hay es mucha mezcla. Mucha mezcla.
A mí me gusta mucho la mezcla. Es decir, ya de hecho en los 70 los grandes grupos que estaban con la música sinfónica, con el rock, los Pink Floyd, los Alan Parsons, mezclaban todo tipo de estilos, pero era otra historia. Esto es música mucho más sencilla, música de buen rollo en esta primera parte que estoy compartiendo contigo, porque falta nos hace.
Pues es de ese buen rollo, de Jorge Plané. A Rosalía conocía, a Bebé también, por supuesto. Catalina García. Yo los discos, cuando los seleccionaba para poner música en los programas...
¿Le daban nota?
Sí, más que nota, yo ponía una flecha hacia arriba. Muchas flechas hacia arriba eran disco pelotazo y flecha hacia abajo, para nada. Esto se lo vi yo a mi padre hace muchísimos años, hace ya muchos años ya que está fallecido, pero él seleccionaba música para cuando aterrizábamos y despegábamos en Iberia, la música que oíamos de fondo para tranquilizar al pasaje, eso la seleccionaba mi padre. Entonces yo desde chiquitita le he visto con un tocadiscos, poniendo discos, era todo música
pues
instrumental.
Pues es un gran momento, ¿eh?
Y entonces él lo marcaba así y yo marco así mis discos. Entonces, a Catalina García, muchas flechas para arriba.
Bueno, me parece bien, pues la canción es muy agradable.
¿Y de Cata a dónde vamos?
Yo me voy con este gallego que es otro de los que me ha ganado el corazón, porque mucha gente está descubriendo ahora a Andrés Suárez, mal llamados cantautores, porque cuando alguien va con la guitarra enseguida le ponemos la etiqueta de cantautor.
Verdad,
yo creo que esto
es
ya
verdad.
Ha pasado de moda, es decir, la música nace con una guitarra, con un piano, nace, esa es la esencia. Luego,
esa es la semilla.
Es decir, una canción, incluso aunque sea luego música electrónica, es decir, hay gente que hace electrónica, pero antes ha cogido unas cuerdas y ha cogido unos retazos de letras o de sintonía que luego hace la composición. Andrés Suárez le ha costado mucho llegar ahora a un primer puesto importante que tiene con su último trabajo. Y con esta canción es uno de los sencillos, Despiértame, preciosa, pero lleva 18 años en la música.
Fíjate.
Y es otro, al igual que Rosalén, enorme como persona. Así que por eso he querido elegir a Andrés Suárez. Me parece un gallego simpaticísimo y sencillo, como a mí me gusta.
Ya se fue, maldita sea, el brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes eras. Ahora entiendo las maneras de tu educación torcida. La condena de afirmarte en tus mentiras. Deja de culpar a trenes que no pasan.
Oye, Plané, ¿qué pasa cuando de madrugada te llega un disco, te llega un tema, vamos a decir, un día te llega un tema, y que estás con esos, que tendrás unos auriculares como si fueras la hormiga atómica?
Tengo muchos tipos de auriculares, pero sí, al final estoy usando los auriculares del teléfono, unos buenos.
Ah, vale.
No vamos a decir marcas.
Yo te imaginaba en casa
no,
de
no,
noche
tengo,
con
tengo los
auriculares.
Tengo los grandes, claro, inalámbricos, gigantes, pero al final eso, sobre todo si estás tumbado ya a las tantas de la madrugada.
Como un secador de peluquería antigua.
Efectivamente. Y los pequeñitos, hay unos pequeños maravillosos que suenan, vamos, te metes en el mundo.
Pero ¿qué pasa si esos auriculares maravillosos tuyos, última generación, llega un muchacho, una muchacha, con su guitarrita, su cosa, su musiquita, de, mira, yo tengo mucha ilusión, tal, soy buena persona, y dices tú, que no, que aquí falta algo, que no va a poder cantar, no sé si no es artista. ¿Cómo se le dice a una persona con tanta ilusión?
Tengo varios casos de esos, es decir, a lo largo de mi vida. Como tú, llevamos 1000 años en la radio, yo creo que este año llevo ya 40 años en la radio y ha habido muchas veces que me han llegado cosas malísimas, cosas regulares. Pero las malísimas, sobre todo cuando ves al artista que él está convencido de que eso está relativamente bien, es difícil. Entonces hay muchas maneras diplomáticas y a veces no hay ninguna manera de decirle que esto es malísimo.
Yeah.
Y tienes que decirle, pues, yo tengo un caso, no voy a decir al artista,
hombre,
que era un paisano además,
que te tire un zapato, que
venía, además era un compromiso, tal cual, porque su hermano era alguien importante y que te lo colocan aquí, oye, este hay que apoyarlo. Y cuando me llegó el primer...
¿Qué frase más que engloba tanto compromiso, ¿no?
Sí,
que
sí,
conlleva tanto compromiso,
pero
¿no?
Yo hubo un
que apoyarlo.
Hubo un momento que lo intenté de mil maneras y aquello no yo veía que no, y me trajo su último trabajo, y era un disco malísimo. De los 14 o 15 temas había un tema instrumental, y yo le dije, esto es lo que tienes que hacer, vamos, le dije, no cantes, porque cantas
mal,
muy mal,
dedícate
y dedícate a hacer música si te gusta instrumental. Y luego algún email, ya no me volvió a ver, ni yo tampoco, menos mal, pero algún email sí he recibido, con alguna instrumentación, pues, oye, le gustaba pintar y demás cosas, bueno, pues dedícate a eso, con la música instrumental, que también es una buena posición musical. Es difícil.
Es difícil, es difícil porque además se echa por tierra y se acaba con muchas ilusiones y con muchos sueños. Yo no sé si en algún momento a Jon Bon Jovi alguien le dijo, uy, dedícate a otra cosa, ¿eh? ¿Quién le dijo? ¿Le dices eso?
Bueno, yo sé que las chicas, sobre todo, le han dicho, está riquísimo. Y
eso es otra cosa.
Ya. Y es un tío también muy simpático.
Eso es otra cosa.
Vamos con él. ¡Oh!
Small towns are rolling up the sidewalks. One last paycheck coming through. I know you're feeling kind of nervous, but all a little bit confused. Nothing's the same, this ain't a game. We gotta make it through. As we wave outside the window, hold a loved
one's De Bon Jovi.
Pues esto es lo nuevo que ha sacado y además es otra de esas canciones creadas en pleno confinamiento. Además tiene una mini, yo diría que una historia preciosa, porque cuando Jon Bon Jovi en casa, que además es un tío que ha sido de los que más comprometido ha estado en la pandemia, lo hemos visto ayudando en todo tipo de actos sociales, ha dado conciertos benéficos en New Jersey con Springsteen hace ya algún tiempo. Esta canción le pidió a los fans, a los seguidores de Bon Jovi, que contaran su propia experiencia, sus problemas, sus dolores, sus miedos en el confinamiento.
Ajá.
Y con todas las letras que ha recibido, creó este Do What You Can, con una canción que además es muy optimista y que es lo que estamos escuchando aquí en la COPE.
The chicken farm from Arkansas for workers PPE, not before 500 more had succumbed to this disease.
Oye, la cadena sigue siendo como en la convencional, o bueno, la COPE, sigue siendo el tiempo el
puñetero elemento con el que tenemos que luchar todos los comunicadores o no? Es decir, que se nos acaba
porque,
el tiempo.
Cuando tú te presentas, no como era antiguamente, que tú tenías una colección de canciones, pero más o menos, aquí va todo muy pautado, y entonces, sí, podríamos que decir que sí, porque tienes un tiempo justo para hablar, para cuadrar las canciones dentro de la hora. ¿Qué me quiere decir? ¿Que se nos acaba el tiempo ya?
Es una forma para no herir tu sensibilidad.
No, pues
Plané, vamos a ver. Rolling Stones y un...
Y los T-Rex.
Rolling Stones y T-Rex, ¿vale?
El Rolling Stones, escuchamos.
¿Dole?
Sí,
¿Dole?
Porque T-Rex, te digo, te había traído un clásico maravilloso de este grupo del Glam de los 70.
Sí, sí.
Porque el 4 de septiembre... Después de 43 años de que muriera su líder, Mark Bolan, en un accidente, se va a editar un álbum homenaje donde va a cantar U2, Elton John y un montón de gente canciones de los
ellos.
T-Rex. Ahora mismo el disco no está, por eso sí. Te traía la versión original de uno de sus grandes clásicos. En cambio, los Rolling Stones sí podemos escuchar esto para terminar, si te parece.
Pues venga. Más estupendo,
bueno,
acabo de pasar
yo quiero decir
contigo.
Que Mick Jagger es uno de mis ídolos, 77 años. Esta canción se llama Scarlet, es un tema de los años 70 que estaba inédito y que va incluido en un álbum que se va a editar el 4 de septiembre, que es una reedición del clásico Going Hits Up, que es uno de los grandes álbumes de los Rolling Stones, que ya han editado hace semanas atrás dos temas nuevos,
¿sí?
Inéditos, más este, que además la guitarra la tocaba un señor que no sabe nada, eso era Jimmy Page, de los Led Zeppelin.
Me suena, ¿no?
Bueno, además de todo esto, ese disco que se va a editar estará lleno de rarezas, de mezclas alternativas. Y además, Mick Jagger dijo hace apenas unos días atrás que está terminando con los Rolling, lo que va a ser el nuevo disco de estudio. Vamos, que están hechos unos chiquillos los Rolling Stones.
Ay, como tú, Plané. No. Has hecho un chiquillo.
La
qué
verdad
gusto
es que no me encuentro mal, todo
no,
madera.
No, ya veremos. Ni te
ya
encuentras
veremos.
Mal, ni estás mal, que desde luego de aspecto estás estupendo. Te conservas muy bien porque la música también
sí.
ayuda a conservar.
Yo creo que el bálsamo
es
de
verdad,
la música...
Sí. Y hacer
algunos...
lo que uno le gusta sí, y uno, sí, le, sí, sí. uno quiere.
Paloma, un placer estar contigo.
Igualmente. Oye, nada. Feliz verano, lo que ya nos
igual,
queda.
Sí.
Que descanses mucho.
Días.
Y sobre
así
todo,
me puedo llegar a Murcia.
Venga, sobre todo, a seguir buscando, sigue siendo ese
tú cuando quieras
arqueólogo,
que te cuente alguna batallita, te cuento, porque yo estoy todo el día escuchando música nueva.
Pues que siga siendo el arqueólogo de la música aquí en esta casa, en el Grupo Copé. Gracias, Jorge.
Un placer.
Feliz
gracias
vacaciones.
A todos, amigos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues bien, podríamos poner esta música para la fiesta de Mariano.
Oye, pues sí, mira.
Por ejemplo, ¿no?
Nos
no?
ilumina con a esta ver. Fiestón.
Bueno, en este caso la localidad donde vivo, que es Marieño, es la tradición de la Virgen del Carmen. Y bueno, se suele celebrar, ahora se ha suspendido el tema del COVID, pues sobre todo de madrugada la gente va andando hacia una ermita y bueno, lleva velas y enciende allí las velas. Se hace, bueno, pues una hilera de velas bastante bonitas y la fiesta localidad es bastante agradable y llena de buena gente, la verdad.
Buena gente, gente, pero
buena
no
gente,
le iba la
gente.
Música.
¿Él?
Que no le iba la música.
No, bueno, oye, puede
a
ser una novedad.
Hombre, esta música así rockera para o con la Virgen Carmen, yo no lo veo.
No,
yo no lo veo, Visiers, pero vamos, también yo tengo otros gustos, es otra edad. Pero vamos, me parece que no, yo no lo veo.
Vale.
Bueno, estamos hablando en estos últimos minutos del programa de tradiciones, las tradiciones que tenéis en casa, que seguís en casa, que mantenéis en vuestras casas. El volver al pueblo por la fiesta de la Asunción de la Virgen, reuniros con la familia, porque este año no vamos a poder hacerlo, pero eso no nos impide soñar con ello y sobre todo recordarlas y empezar a trabajar para el año que viene, que eso es importante. ¿Y Teresa qué nos ha dicho?
Pues hace una etapa del Camino de Santiago con su marido todos los años.
Buenas tardes, gente, gente. Nosotros, vamos, yo y mi marido, los últimos años, nos hacemos una marcha, bueno, pues como de 12 kilómetros por el Camino de Santiago. Nos tomamos un vermut en un pueblo, luego volvemos y comemos en otro, pues una paella. Pasamos el día, la verdad que lo pasamos muy bien con unos hermanos.
O sea, que queman...
¡Qué tradición! Y
queman previamente
sí,
lo que se comen después, el vermut y la paella.
Eso es una mini etapa. Sí. Es una tapita.
Es una tapita.
Es una tapita del Camino de Santiago.
Una tapita con el vermú.
Con el vermú. Luego llega la paella y luego vuelve a casa más contenta que una parcuas. Pues claro que sí. Pues nos da mucha envidia, Teresa, ¿eh? Esa tradición que tienes con tu marido y con tus hermanos.
Claro, ¿nos puedes bajar un poquito la música, Álvaro?
Sí, por favor. Álvaro.
Gracias. Es que las hijas de Óscar están dormidas y, claro, no puedo hablar muy alto.
Bueno, no sé si será tradicional, pero tenemos por costumbre que cada año hacemos una barbacoa entre mis cuñados, mis suegros, para abrir la temporada de piscina.
Claro.
Eso mola mucho.
Sí.
Porque además siempre se queda un día que no suele hacer mucho calor. Pero como se ha puesto esa fecha y todos ya lo hemos agendado, pues hay que hacer la barbacoa para comenzar la temporada. Pero ¿qué temporada? Si se hace frío, da igual. A partir de ahora ya podemos estrenar la piscina.
Y si está lloviendo, igual.
Bueno, no te metas.
Ponemos una carpa
pero no te metas. No sea que eso es un poco imprudencia, meterse en la piscina si está lloviendo. Pero bueno, es una buena también tradición, una buena barbacoa para comenzar. También el otoño es muy bonito, esa comida familiar, ese corderito cuando estamos todos, ya con los primeros fríos. Eso está bien. Bueno, recuerda que todavía puedes apuntarte a estas tradiciones ahí en @latardecope en Facebook o en el 607-1506-02.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano no poder irte de safari a Kenia,
pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Thank you.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mañana 15 de agosto, día de la Asunción, día de la Virgen, y en esta ocasión, pues atípica, la mayoría de las festividades de los pueblos de nuestro país se han suspendido para evitar nuevos contagios de coronavirus. Aún así, la oferta cultural no descansa y por eso nosotros queremos hacerte un par de recomendaciones. Ahí las dejamos. Ahí va la primera, es los Tirititeros de Binéfar, que es una compañía que hace más de 30 años comenzó a recorrer el mundo con sus títeres. Paco y Pilar dejaron sus trabajos de maestros para dedicarse al que consideran uno de los oficios más especiales del mundo, el de titiritero.
Vamos al teatro. Teatro con muñecas.
Hola, me pusieron por nombre Antón Retaco.
¿Quién eres? Me llamo...
Han actuado en muchas partes del mundo, desde el Museo Guggenheim de Nueva York, pasando por las favelas de Sao Paulo, hasta acabar creando la Casa de los Títeres en Avizanda, un pequeño pueblecito de poco más de 100 habitantes en la comarca aragonesa del Sobrarbe. Paco Aparicio es uno de los fundadores, a quien ya saludo, fundadores de los Titiriteros de Binéfar. Hola Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, te hablo desde la Casa de los Títeres, encantado de hablar contigo.
Bueno, maravilloso. Oye, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo dejáis de ser? ¿Abandonáis el oficio, otro maravilloso oficio como es el de maestro, y os metéis en esta historia?
Pues tira mucho el arte, tira mucho de uno. Uno recibe, no sé si subidón de adrenalina cuando está encima del escenario, y al final, bueno, pues nos llamaban de tantos pueblos, lo nuestro tiene su aquel, que dicen, porque yo tenía la plaza de maestro de oposición y Pilar estaba en un colegio privado en Binéfar y, bueno, nos liamos.
La manta a la cabeza. Y ya está.
Y bueno, yo creo que para bien. Nos ha ido muy bien y estamos muy felices. Claro que en todos los aspectos de la vida hay una parte educativa y nosotros creo que la seguimos cultivando.
Eso está claro. Gracias a la creación de esta casa, de la Casa de los Títeres, desde donde nos estás atendiendo, Avizanda, de tan solo 150 habitantes, ahora en estos días se llena de público por vosotros.
Sí, es verdad que es un aforo limitado a 100 y estamos poniendo al aire libre en la era que también hacíamos funciones de música como esa que ponéis, que te agradezco muchísimo que hayas puesto la chata de Berenguela. Uh-huh. Pues hacíamos verbenas, pero ahora en la era donde hacíamos conciertos de música estamos haciendo funciones de títeres con el público sentado, y en este momento que te estoy hablando estamos haciendo una función. Yo no participo en esta Eva y Pilar, pero y Pablo el músico. Y bueno, están yendo muy bien y se están llenando, como tú decías. Sí.
Oye, estamos. ¿Creéis vosotros los muñecos, los títeres? ¿Los creéis vosotros?
Sí, creamos los muñecos. Yo hago sobre todo la dramaturgia. Es verdad que nos basamos mucho en lo que se llaman las fuentes de la cultura popular. Nos gusta mucho utilizar canciones. Ahora mismo estaban cantando El Barquito Chiquitito. Estaban utilizando también Greguerías de Gómez de la Serna y alguna poesía de Juan Ramón Jiménez. Todo eso lo mezclamos, lo aderezamos. Y bueno, eso con títeres, pues los niños les funciona mucho. A mí me gusta mucho hablar de público familiar, porque es el que viene, y antes de hablar contigo estaba viendo un señor muy mayor fascinado con los títeres y se me caía a mí la baba de ver que, bueno, que mantenemos las ganas de jugar,
de jugar
y de comunicar.
Y además que ya sabes que los niños y los ancianos y los mayores llega un momento que se tocan, que hay mucho en común en esas dos dos generaciones. Pues fíjate, hablando de discos y de temas infantiles, tiene Rosa León un disco que se llama El Mundo al Revés, que es una maravilla de canciones infantiles, que son estupendas. Oye, ¿cómo os habéis adaptado? ¿Cómo habéis sobrevivido con el tema de estas normas de seguridad por el coronavirus?
Pues mira, hemos hecho primero el aire libre. Después están por grupo familiar de cuatro personas que están separadas unas de otras y con mascarilla están y tienen que comprar la entrada previamente. Se les asigna una butaca, las sillas están numeradas y bueno, después entran por un sitio, por una puerta de aire, sale por la otra. Lo que yo creo que hace que vengan y que la gente asista es que cuando están aquí tienen esa sensación de seguridad. Estamos con los tres, el matrimonio, a veces con un hijo, con dos hijos, con tres hijos, y están juntos, disfrutan del espectáculo, separados del resto de espectadores, con la mascarilla. Ven que nosotros tratamos de ser muy escrupulosos en todo eso, pero hacemos el teatro y echábamos mucho falta las funciones en vivo con el público delante. Incluso hemos recuperado una cosa que hacíamos durante la pandemia. Hicimos unas funciones en redes, ¿sí? Y preguntábamos al público los trucos y nada, por escrito nos enviaban los trucos y aquí lo seguimos haciendo.
Pero seguís interactuando. Sí. Aunque fuera en la distancia, eso está muy bien. Oye, Paco, ¿qué es lo que más alucinan a los niños del mundo del titiritero? Lo digo porque están los niños acostumbrados a que nacen ya con el dedo índice marcando cómo pasan las páginas de sí. La tablet y el móvil de los papás. Y claro, cuando van allí y ven a esos muñecos moverse y que tienen voces y que se mueven y que además están representando una historia, que les ocurren cosas a esos muñecos, ¿cuál es la reacción?
Pues fíjate, te lo puedo contestar porque a través de las preguntas de los niños que seguimos haciéndolas estos días, pues detectamos justamente eso que preguntas. Dice, y bueno, pues sale una ballena y tira agua, hacemos la ballena, está desinfectada. Bueno, y guiña el ojo, ¿no? Entonces eso es tan simple como el resorte, el mecanismo. Pues preguntan sobre todo cómo se mueven, preguntan cómo construimos las historias, entonces claro. Ahí tenemos que dar un complejo. Pero también preguntan cómo se mueven los títeres y las cosas más simples, un hilo que mueve una pieza que se decimos una gregoría de Gómez de la Serna. Las mariposas nacen de las calcomanías que pegan los niños en los cristales.
¡Ay, qué bonito!
Soltamos una mariposa y soltamos una mariposa. Con un pequeño resorte sale volando una mariposa. Pues ese pequeño resorte les apasiona. Nosotros pensamos que solo están interesados a veces en los ordenadores y en los vídeos y en esas cosas que es verdad que es su generación y que tienen que conocerlas y ponerles límites, yo creo que también, pero también les interesan mucho los resortes, los mecanismos y lo simple, yo creo que también porque es muy cercano al juego, a ese mundo, al juego y al juguete.
Seguro que de esos espectadores tan jóvenes sale un futuro titiritero, ¿eh? Ya verás, como alguno se queda con esa imagen.
Bueno,
y en un futuro...
Es casualidad, pero ayer una niña decía, quiero ser titiritera.
Claro.
Y hoy, entre el público, esta tarde, en este momento, han venido un chico que hace danza y que de pequeño estuvo con nosotros un verano porque quería ser titiritero y ha seguido el camino del arte. Ahora hace danza contemporánea. Y una chica que ahora hace música también estuvo con nosotros. O sea que sí, salen titiritero.
En la medida que el COVID nos permita movernos, en estos titiriteros tan especiales de Binéfar, también se les puede ver en Zaragoza, en Burgos, en Extremadura. Y como decía Paco, que es una función familiar, la que sobre todo lo van a pasar bien los niños, bueno, los niños y los mayores, como nos decía hace un momento, que había incluso un anciano, un abuelito sentado ahí entre el público. Pues Paco Aparicio, uno de los fundadores, junto a Pilar Amorós, de esos titiriteros de Binéfar, que en estos momentos están haciendo las delicias de un montón de niños de la zona. Gracias y a seguir disfrutando.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Muy grande.
Un saludo. Igualmente, un feliz verano, un saludo. Pues del norte nos vamos hacia el sur de los titiriteros, cogemos la guitarra y nos vamos a la 21ª edición de la Bienal de Flamenco, que han comenzado sus actuaciones el pasado día 7 de agosto y va a terminar el 4 de octubre. Y tienen, te puedes imaginar, de 21 años haciendo la Bienal, pues aquí hay de todo. Tienen una oferta muy amplia y Sevilla es su punto de partida y de llegada. Lo han pasado mal durante el confinamiento, que os voy a contar, como todos. Han tenido que cancelar alguna que otra actuación, pero en fin, bueno, ahora han vuelto a los escenarios, que es lo importante. Antonio Zoido es su director, el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma.
Decía que lo hemos pasado regulín, ¿no? Vaya, con el estar ahí en casa. Hombre. Y tener que anular. Ya, ya.
Perdona, no llevamos 21 años haciendo la Bienal, llevamos 40 años haciendo la Bienal. Esta pues... es la 21 edición, pero como es cada dos años, llevamos 40 años.
Pues mira, es que claro, ese dato no lo tenía yo. Pues te pido disculpas.
Ya tenemos casi medio siglo.
Tenéis ya casi medio siglo. Bueno, ya está, ya sois unos veteranos en esto, ¿eh?
Hombre, claro.
Oye, empezaban las actuaciones el pasado 7 de agosto y, como sí, digo, la oferta sí, amplísima. Es que lo mejor sí, pasa por allí todos los años. ¿Con quién contamos en esta ocasión?
Hombre, en esta ocasión contamos ahora en agosto, pues que esta tarde precisamente vamos a ver a Ricardo Moreno, que es un artista bueno, en el tramo de agosto hemos reunido lo que podríamos llamar flamenco de vanguardia, porque todo es un flamenco lleno de electricidad, lleno de sonidos nuevos, lleno de instrumentos exóticos, en fin. Y tenemos pues a Ricardo Moreno, a Raúl Cantizano, a Automático Electro Flamenco, los Volubles Flamenco, It's Not a Crime, el Califato Tres Cuartos y Gualberto, que vuelve después de 40 o 50 años, desde aquella mítica banda de los Smash, pues uh-huh, vuelve a coger la guitarra eléctrica para hacer Duende Eléctrico. Y después ya en septiembre, que lo tendremos todos los días, pues bueno, está todo el flamenco, desde comenzando por el Ballet Flamenco de Andalucía, que desde Sevilla iniciará su gira por toda España, y el día 4 tendremos el flash mob y el pregón, y el día 5 pues ya iniciará el Ballet Flamenco de Andalucía su gira, que se prodigará por toda España. Después Rocío Molina, en una sesión muy rara y muy uh-huh, muy que es que va a estrenar el mismo día dos obras, una a mediodía y otra por la noche, y a partir de ahí pues tendremos a José Valencia, Fernando Romero, Farruquito, Anabel Veloso, Jesús Carmona, yo qué sé, el PL, María del Mar Moreno,
pues lo más grande del flamenco, sí, las grandes estrellas, sí, sí. del flamenco. Oye, la Bienal, sí, bueno, pues la disfruta no solamente el público sevillano, había mucho público extranjero que no ha podido disfrutar de esta oferta por la situación que estamos obvias. Pero también habéis trabajado en streaming, o sea, a través de las redes sociales, para ellos que pudieran verlo.
Sí, claro, nosotros empezamos, esto ha sido un poco, yo digo casi un poco la yenca, porque cada día hemos tenido que cambiar, ¿no?
Inventaros, claro.
Al principio inventarnos, a reinventar la Bienal. Nosotros partimos del punto de que la Bienal se debía celebrar sí o sí, con público o sin público. Decidimos seguir con la Bienal cuando todos los teatros estaban cerrados. Entonces decidimos hacerla íntegramente en streaming. Después llegó la nueva, se abrieron dos teatros, llegó la nueva normalidad, tal, todas estas cosas, pero ya dijimos, bueno, hay un 30% del público. Normalmente la Bienal tiene sobre entre 40 y 50.000 localidades siempre vendidas, ¿no? Uh-huh. Y un 30% es público del extranjero o de otros territorios españoles, ¿no? Y dijimos, bueno, los de otros territorios también les será más difícil, los del extranjero ya todavía lo es más, vamos a darle un homenaje. Y entonces decidimos dejar hacer en streaming dos veces, una en directo y otra en diferido, 7 de los 53 espectáculos de los que se compone la Bienal.
No es una mala idea, y no es una mala alternativa para la situación en la que nos encontramos.
Sí.
Y encima, además, esta edición, fíjate, Antonio, coincide con esos 10 años de la declaración del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Sí, sí, sí.
Eso fue lo más grande.
Después, eso fue lo más grande. Sí.
Uh-huh.
Sí, porque, bueno, y con aunque no tenga nada que ver, desde el año pasado, que hay un festival en Marruecos que es el Festival de las Andalucías Atlánticas de Sahuira, donde ya el año pasado yo estuve allí porque llevamos un espectáculo, ya se habló de estos 10 años, decidimos abrirnos, diríamos, a África, que hasta la Bienal estaba muy abierta a Europa, estaba abierta a América, menos abierta a Asia, por lo de Japón y todo aquello, menos abierta a África. Hemos abierto a África con la contribución de la Fundación Tres Culturas y un espectáculo de la Bienal, esperemos y creemos que sí, irá ya este año de nuevo al Festival de Sahuira para conmemorar los 10 años de la declaración del flamenco como patrimonio universal.
Pues
cuarenta
años dando además buen flamenco, ofreciendo buen flamenco a todo el que se quiera acercar ahí a disfrutar de esta Bienal de Flamenco, que como os decíamos arrancaba el pasado 7 de agosto, pero que hay mucho cartel por delante hasta el 4 de octubre. Sí. Hemos charlado con Antonio Zoido, que es su director.
Todo lo podéis encontrar en la web de la Bienal de Flamenco y 2020 y toda la programación.
Toda la programación.
Para todo el que quiera o venir a verla o verla en streaming.
Disfrutarla en streaming. Pues Antonio, que es un placer como siempre, que si siga además trabajando y reinventando por las circunstancias.
Gracias a vosotros y a todo el mundo que nos estáis ayudando.
Un saludo. Gracias, Antonio.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dos policías sin cabeza. ¡Alto! Un crimen sin resolver.
Este parece un caso feo.
Y una ciudad sin ley.
Un poli pegará a otro poli.
Nada puede salir mal. Harrison Ford. Josh Hartnett. Hollywood, Departamento de Homicidios.
¿Qué te parece? Será un éxito.
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Rafael Pérez, guardia civil, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses hemos aprendido que nunca, pero nunca, hay que bajar la guardia. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremes las precauciones. Después de haber estado tan cerca de esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muerte.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Yo aquí, tú ahí, ella allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
My baby's always dancing, and when it's been bad.
Así que están dejándonos nuestros amigos sus tradiciones, sus cositas que hacen con su familia, con sus amigos.
Con su familia, con sus amigos o ellos mismos. Por ejemplo, el de la tortilla de patata, que cenaba todos los jueves. Junticio.
Es verdad.
Junticio cenaba todos los jueves tortilla de patata.
Patata. Bueno.
Pues sí, mira, y hablando de comida, Elena nos trae un maravilloso bocadillo de chocolate.
Bueno, cuando yo era pequeña me acuerdo que con mis hermanas y mis primos, mi madre y nuestras tías nos dijeron que ellos siempre merendaban pan con trozos de chocolate, pero no nocilla, de chocolate, chocolate, que eso también lo merendaban sus padres y sus abuelos. Entonces nosotros quitamos lo que estábamos comiendo, que me acuerdo que en ese momento eran galletas, y pedimos que nos hicieran un bocadillo de esos. Y desde ahí, siempre que nos reunimos, merendamos lo mismo.
Bocadillo de
chocolate. Yo he tomado bocadillo de chocolate.
Yo también he tomado un pequeño bocadillo de chocolate. Además, está muy bien probar diferentes chocolates.
Ah, yo le he hecho, y le ponía mantequilla también.
¿Mantequilla y chocolate?
Claro, mantequilla en el pan y luego encima el chocolate.
Poquito azúcar.
Pero vamos a ver, que esto se quemaba, en un momento se quemaba, eso dos nada, echabas una bicicleta por ahí y ya está.
Bocadillos de mantequilla y azúcar.
Y azúcar también, ¿sí? Eso tomo yo, sí, muy ricos. Sí. Sí señor, muy ricos.
Era mi favorito. Mira, nos dice Katy, la tradición de tomar un café después de la compra.
Ah, ¿de la compra?
De la compra.
Anda, qué gracia.
Para llegar a casa ya espabilado, para colocar todo, ¿sí? Para ponerte a cocinar y...
Tranquilamente. Oye. Bueno, hay gente que cocina y toma un poquito de vino. Pues mira, también otra tradición, otra costumbre. ¿Qué más tenemos?
Miguel tiene dos tradiciones.
Eurovisión, porque no perdonamos una, y todos los años en casa hacemos una fiesta para los amigos a los que les gusta el festival, que vienen y cantamos, criticamos, comentamos las canciones, los estilismos, las votaciones, por supuesto. Y la otra tradición tiene que ver con los viajes, porque llevan 16 años desde que estuve de Erasmus en Génova, ya como por el 2003 aproximadamente, yo creo que fue. Y con mi madre y con mi hermana, pues todos los años, por el finales de mayo, con un tiempo estupendo, pues tocó un viajecito a un sitio pequeño por Europa.
¡Ah, qué mira, buena! ¡Qué buena una combinación! Escapadita. Una escapadita familiar y luego lo de Eurovisión. Eso está
por
muy
Europa,
bien.
Además. Mira, no, es, sí, no sí. Bueno, nos vamos al pueblo. No, viajecito por Europa.
Claro, cogemos el avión y hay que salir. Muy bien. Eso es también. Yo me apunto también a ese hábito y a esa tradición. ¿Y qué más tenemos?
Pues la lista de Maite.
Mi rutina y tradición es la de generar una lista todos los fines de semana con las cosas que quiero hacer para, mientras estoy intentando poner en marcha esa lista, que se me ocurran otras cosas que puedo hacer en ese momento, con lo cual la lista se queda sin hacer. He hecho otras cosas y luego la lista va creciendo y es como el bucle de nunca acabar.
¿Sabes las películas estas de dibujos animados que el romano despliega un papiro lleno que cae al suelo y empieza a rodar por todo el suelo?
Eso,
creo que la lista de Maite es así.
Es la lista de Maite. Es la lista de Maite, que es casi una peli. La lista de Maite.
La lista de Maite.
La lista de Maite, que es como cuando vamos al supermercado, que la vamos y luego ni la saco yo del bolso.
Pero luego el café. Después de hacer la compra.
Yo es que
acuérdate.
Soy poco cafetera. Entonces, sí, soy poco cafetera. Entonces, no.
¿Un té?
No, tampoco.
Pues después un vino.
Con lo dices con un tono, pues un vino.
No, con un tono de vega. Vamos a tomar un vino ahora. Que ya es viernes.
Yo soy más de cerveza, pero venga. Me apunto.
Pues mira.
¿Y qué más? ¿Y Teresa?
Teresa se lleva consigo siempre una cosita muy especial.
Cuando mi sobrina tenía 3 añitos, que ahora tiene 23, la regalé unas chuches que venía un ratoncito de peluche. Y ella me lo regaló a mí, el ratoncito. Y desde entonces, siempre que voy de viaje, vaya donde vaya, siempre lo llevo en la maleta.
Ah, muy bien, el ratoncito. Y tenemos un último de Martín.
Martín, que nos trae una tradición de recogida.
Soy Martín y voy camino de Tomelloso. Bien, pues en mi familia hay varias tradiciones, pero varias. Hemos vivido en Suiza y una de las tradiciones nuestras ha sido todos los años ir a recoger castañas. Ahora que estamos por aquí, por La Mancha, son las setas, todos los años.
Bueno, también buena tradición, sí señor, eso está muy bien. Bueno, que esto se acaba, que la semana hay que despedirla ya, que llega ya mitad del mes de agosto. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Y nada, que desearte un buen fin de semana a todos y a todo el equipo de La Tarde. Muchas gracias. Hasta lunes.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La elección de Kamala Harris como compañera de ticket presidencial ha insuflado optimismo a la campaña del demócrata Joe Biden. Frente a un Donald Trump que ha convertido el insulto en eje de su política, el cartel demócrata representa la convivencia étnica, la moderación y la seriedad. En clave interna, la apuesta demócrata es brillante. En política exterior, sin embargo, las expectativas parecen desmesuradas. Cuando los historiadores miren con distancia las presidencias de Bush, Obama y Trump, probablemente encuentren más continuidad que ruptura. Terminada la Guerra Fría, Estados Unidos decidió apearse de su pedestal de superpotencia y más o menos explícitamente adoptó el denostado eslogan del «América primero». Las batallas comerciales con Europa por Airbus y Boeing son heredadas de la presidencia de Bush y las críticas a Europa por su bajo gasto militar fueron una constante con Barack Obama, bajo cuyo mandato se produjo un desmantelamiento del aparato diplomático que con Trump no ha hecho más que intensificarse. Claro que, al menos nominalmente, los Estados Unidos siguieron comprometidos con el multilateralismo y la legalidad internacional. La vuelta a esos parámetros es lo que los europeos pueden esperar de una eventual presidencia de Biden, y no es poca cosa, pero de ahí a esperar que podrán volver a cobijarse bajo una ala protectora de Washington media todo un abismo.